para bien y para mal, sigue siendo el desconcierto. Y ahora para bien. ¿Y por qué para bien? Porque se viene Amadeo Rojo. A ver, che.
El gran libro de los conocimientos inútiles. 250 datos geniales, raros e increíbles que no te enseñarán en el colegio. Chorro de sangre, inflante, quieto, corre. Nadie quiere ser la cena de otro, pero los lagartos cornudos lo llevan al extremo. Si un depredador se les acerca, se quedan inmóviles con la esperanza de pasar desapercibidos y huyen rápidamente si se les presenta la más mínima oportunidad. Sin embargo, si se sienten acorralados, recurren a medidas extremas para defensas. Expulsan un chorro de sangre por los ojos. Para hacerlo, revientan los vasos sanguíneos que los rodean. Además, pueden inflarse hasta convertirse en una especie de globo espinoso para evitar ser tragados. Estos lagartos no se rinden sin luchar.
Mientras algunas personas ya inscriptas para cocinar y destilar metan mano a la obra, otras estarán pintando por las calles, plazas y a orillas del río San Marcos. ¿Qué quiero decir? Que este año se recuperó el encuentro de pintores y será en homenaje a Manuel Reina. Ojalá puedas sumarte. Será un fin de semana bien diferente en San Marcos Sierras, 8, 9 y 10 de mayo. Encuentro de pintores, aperitivos, destilados y cocina de autor. 3 días para crear, compartir y pintar en vivo los paisajes y la identidad de nuestro pueblo. Podés hacer doblete, te anotás en la movida aperitiva, haces el curso de cocina en bambú, cenás lo que cocinaste y disfrutás del atelier que allí funciona. Al día siguiente te vas a destilar gin, tapear y a la tarde recorrer los sitios donde estarán los atriles y los artistas estampando en tela imágenes de nuestro pueblo. El domingo sos parte de la premiación de pintura. 8, 9 y 10 de mayo, sin ninguna duda, una escapada diferente. Pintura y aperitivos, inscribirse para pintores en sanmarcossierras.gov.ar en el link Encuentro de Pintores 2026. Ah, San Marcos Sierras, con doble S, San Marcos Sierras.gov.ar en el link Encuentro de Pintores 2026. Para aperitivos, escribir a Leda a hosterialamerced@gmail.com. Arte desparramado por todos los sentidos. Domingo 10, el jurado elegirá las pinturas ganadoras en un evento en la plaza de San Marcos Sierras. Tomá. Micaela García nació en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Mica fue asesinada en 2017, cuando tenía 21 años, y era estudiante del profesorado de Educación Física, militante del movimiento Evita y del colectivo Ni Una Menos. La vida de Mica y su trágico final marcaron un punto de inflexión en las políticas públicas sobre violencia de género en nuestro país. Su historia no solo es la de una víctima, es un motor de cambio legislativo sin precedentes. Su papá, Néstor Yuyo García, y su mamá, Andrea Lescano, siguieron la lucha de su hija. Yuyo, ¿estás por ahí?
Sí, Quique. Acá estamos.
Bueno.
Micaela no es de Gualeguaychú, no es de
Ah, no
Gualeguaychú, es de
nació, no
Concepción,
nació.
Uruguay.
Ah, nació en Concepción. Ok. Bueno.
Nosotros somos de Concepción.
Sí.
En el momento que Micaela, que sucedió el caso de Micaela, estábamos viviendo circunstancialmente en la ciudad de Colón, un
Ajá.
poquitito más al norte, 40
Sí,
más al
sí,
norte.
sí.
Y su femicidio ocurrió en Gualeguay, donde ella estudiaba profesorado de educación física.
Okay. ¿De dónde viene lo de Yuyo, Néstor?
¿De dónde viene lo de Yuyo?
Sí.
Cuando mi viejo empezó a andar de novio con mi mamá,
Sí.
los novios no entraban a las casas de las novias, solo era en el zaguán o en
Sí,
el porche
claro.
o en ese espacio,
Sí, sí.
cercano a la calle.
Sí, señor.
Entonces, cuando había un nene, un pibe que era re vago,
Sí.
y la madre lo salió a buscar todas las noches para que se bañara, para que comiera,
Sí.
para que se acostara. Y empezaba yo recorriendo todo el barrio buscando el hijo.
Claro.
Y entonces mi viejo dijo, el primer hijo varón, le voy a poner el suyo, digamos.
Qué
Y
maravilla.
cuando yo nací,
Sí.
esperaban una nena. También
Ajá.
en aquella época no se sabía el sexo
Sí.
hasta que nacíamos, digamos. Esperaban una nena, no tenían nombre para varón, pero sí tenían el sobrenombre, el
Quedó
apodo.
Yuyo nomás. Quedó
Que
Yuyo.
quedó
Sí,
yo
sí, 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 sí.
y tengo tres nombres y nadie me conoce por ninguno de los tres. Me
Néstor,
conoce por sí.
Néstor es uno de los nombres.
Néstor Aníbal Emilio.
Ah, Aníbal y Emilio. Claro,
No tenía
si en alguna época
ninguno.
se usaba poner nombres medio como homenaje también, ¿no? A ciertos familiares.
Y bueno, el de Néstor y el de Aníbal eran dos muchachos que a mi mamá le gustaban
Ah.
físicamente, chicos jóvenes, me
Sí,
pusieron ese nombre.
sí.
Y había fallecido hacía un tiempo mi abuelo paterno,
Ajá.
que se llamaba Emilio, entonces le
Ahí
pusieron.
fue.
Hay algo cómico en esto, ¿no? Que mi abuelo materno era irigoyenista y antiperonista muy fuerte. Entonces, como
Ajá.
yo nací un domingo de Pascua,
Sí.
ahora el sábado cumplo 61,
Sí.
el 18 de abril, a mi abuela dijo, ¿y por qué no le ponemos Domingo Pascual?
Claro.
Y mi abuelo me salvó diciendo, Domingo no le pone nadie a mi nieto, y ahí se terminó la discusión, digamos.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, a ver, Yuyo, ¿cómo hicieron ustedes? Esto es una pregunta casi de cajón para transformar el dolor de la muerte, del asesinato de una hija, transformarlo en lucha. ¿Cómo fue ese proceso? Porque si no, uno se queda lloriqueando, llorando tristezas y melancolías en la casa, y es muy difícil salir de ahí.
Hay varias cuestiones, pero me parece que hay un creo que la base, la manera en que como nosotros somos, como vivimos y como criamos a nuestros hijos
Sí.
y esa cuestión, digamos, pero hubo un hecho puntual en el caso. Nosotros en esa semana que se la buscó a Micaela, porque Micaela desaparece la madrugada del 1 de abril, pero su cuerpo es encontrado al otro sábado,
Sí.
un rato antes del mediodía, y pasó esa semana. Entonces, nosotros nos pasábamos el día en la comisaría,
Sí.
enfrente a la plaza, y bueno, cuando ya estaba oscureciendo y veíamos que llegaban la policía, los bomberos y toda la comisaría,
Sí.
con todas las botas embarradas, y se ponían en una pileta de patio, esas piletas grandes
Sí.
que había antes, a lavar sus botas, qué sé yo. Nosotros, era un día más perdido, porque por cuestiones de que la falta de la luz natural impedía la búsqueda
Claro.
hasta el otro día, digamos. Eso pasaba día tras día. Aproximadamente 10, 10 y media de la noche, el fiscal con el jefe de policía de la provincia y el ministro de gobierno de la provincia, que se instaló ahí en la ciudad de Gualeguay, de Gobierno y Justicia, nos hacían un informe de qué habían hecho ese día y cuál era la idea de hacer el día siguiente.
Sí.
Y los informes eran siempre con esperanza, digamos,
Claro.
hasta el del viernes. El del viernes, si bien no nos dijeron nada, yo noté que había cierta cautela, cierto temor a cómo íbamos a reaccionar nosotros.
Sí.
Estábamos muy cuidadosos. Por ejemplo, porque se habían armado cuadrillas para buscar a Mica de sus compañeros de facultad
Sí.
y compañeros del movimiento Evita, que era donde Mica militaba, que hacían su búsqueda por su cuenta. Y siempre había un control, digamos, necesario de la policía para no exponerlos.
Sí.
Y ellos estaban haciendo un pedido y esa noche lo habilitaron sin ningún tipo de reparo, digamos.
Claro.
Ya hoy, digamos, sabemos que ya había declarado a Sebastián Wagner que estaba escondido en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Había llegado, lo habían llevado a Entre Ríos, le habían tomado declaración,
Sí.
y había dicho qué había pasado, digamos, había declarado, y más o menos definió el lugar porque no lo conocía. Él no era de la ciudad, digamos, su pareja en ese momento, la
Sí.
ciudad. Entonces era cuestión de encontrar el cuerpo.
Claro, claro.
Y ahí, cuando yo veo esta situación rara que no había sucedido los días anteriores, porque trabajamos con bastante confianza, digamos, ahí les digo, a ver, muchachos, les digo, tranquilo, les digo, nosotros vamos a estar agradecidos de por vida por todo el esfuerzo que hicieron para tratar de encontrar a Micaela con vida. Y esta opinión y esta cuestión de agradecimiento a nosotros no nos va a cambiar, sea cual sea el resultado.
Sí, okay.
Y eso pasó, digamos.
Sí.
Cuando se encuentra el cuerpo de Micaela, nos avisan y tuvimos nuestro momento y la lloramos y
Sí,
toda esa
sí.
cuestión, estábamos adentro del patio de la comisaría y se escuchaban los gritos afuera de que había mucha bronca, que el grito de desgarradores, digamos, de los compañeros del pueblo de Gualeguay y toda esa cuestión. Y ahí yo voy, lo busco al fiscal, lo busco al ministro de gobierno, lo busco al jefe de policía de la provincia
Sí.
y le digo, vamos a salir a la calle
Ajá.
a calmar esta cuestión de violencia.
Sí.
Y yo con la idea de para calmarla, agradecer lo que le había dicho el día anterior. Y ahí salimos diciendo esto. Yo no me acuerdo mucho qué dije ese día, digamos. Tampoco lo quiero mirar. Pero una de las cosas que me acuerdo es, ya hubo mucha violencia, no le agreguemos más violencia a
Eso es,
esto.
eso es.
Esto ya pasó. Y ahí digo, yo sabía muy bien los sueños que tenía Mica, ya éramos conscientes de que nuestra vida cambiaba para siempre,
Claro.
y digo, nosotros vamos a vivir para tratar de construir la sociedad que ella soñó, ya que ella no puede casualmente, habló Andrea, mi señora, en el mismo sentido, y cuando
Claro.
nosotros nos preguntan, nosotros creamos una fundación, ¿cuándo fue el momento que creamos la fundación? Para mí el momento fue ese.
Ese.
Después le dimos el formato de la
Claro,
fundación,
claro, claro.
toda la
Claro.
cuestión legal para mantenerla, pero creo que la
Ahora,
decisión de...
Yuyo, ¿vos sos consciente de que esa reacción que ustedes dos tuvieron no es una reacción, digamos, normal, entre comillas? La reacción normal es pedir venganza, muerte, destrucción, etcétera, ¿no? Ustedes se comportaron de otra manera. ¿Por qué se comportaron de otra manera? ¿Por qué tienen otra forma distinta? Por la crianza, por la familia, por el lugar, la escuela, no sé qué. Pero no es normal, entre comillas, insisto.
Creo que hay una cuestión de militancia previa,
Okay.
de pensar en lo colectivo, en que la salida es colectiva,
Muy bien.
tiene que ver con la crianza, tiene que ver con las amistades, tiene
Sí.
que ver... Y que con una familia deportista, de deportes de
Ah,
conjunto, donde hay códigos y cuestiones que me parece que a uno le van moldeando ese paso
sí,
de la niñez, adolescencia
okay,
y adultez a cómo manejarse.
sí.
Yo siempre recuerdo porque uno de mis hijos tenía mucha bronca.
Ajá.
Y dijo una vez una frase, habría que matarlos a estos hijos de puta y que qué sé
Sí,
yo y
sí.
todo esto. Y Andrea lo cortó y le dice, ¿por qué nos vamos a convertir en algo que no somos?
Es
Y
impresionante,
eso
es
me parece que...
impresionante eso, es impresionante. Sí.
Que resume un
No,
poco cómo reaccionamos
claro.
frente a estas cosas, digamos,
Sí.
en una sola frase, sin pensar, pero donde está la esencia, digamos, me parece.
Peguemos un saltito ahí y contame cómo logran la conformación de la ley Micaela. A ver si puedes hacerme un resumencito.
Bueno, a Micaela la encuentran un rato antes del mediodía del sábado 8 de abril.
Sí.
Nosotros estuvimos ahí y a la tarde, tardecita, nos volvimos a nuestra ciudad. En ese momento estábamos viviendo en Colón.
Sí.
Yo me acuerdo que no me querían dejar manejar, mi amigo.
Ajá.
Yo manejé igual. Pasamos por Concepción del Uruguay para darnos un abrazo con mis dos viejos que en ese momento estaban vivos.
Sí.
Y después seguimos hacia Colón. Y en ese viaje... No me acuerdo quién iba al lado mío en el auto. Me empieza a contar que estaba mirando en el Facebook que había alguien que había escrito
Sí.
Ley Micaela García de capacitación obligatoria en género para todas las personas que trabajan en el Estado.
Ajá.
Esa señora, su nombre es Flora Axelrad, que fue la
Ajá.
que pensó en la Ley Micaela,
Sí.
había sido secretaria de Carmen Argibay en todo su recorrido en la justicia, o casi todo, por lo menos el último.
Sí.
Y ella fue la que pensó en eso, digamos, y pensó en eso porque el que hoy está cumpliendo condena por el femicidio de Micaela es Sebastián Wagner, que estaba con libertad condicional.
Ajá.
Eso se supo en esa semana, que la libertad condicional se le había otorgado juez de ejecución de pena a la provincia, Carlos Rossi, que tenía 7 informes psicológicos que le desaconsejaban la libertad porque los informes decían que Sebastián Wagner no reconocía que una violación era algo que estuviera mal.
Claro,
Entonces le decía, si usted lo
claro.
pone en la calle va a volver a violar.
Sí.
El viernes anterior intentó violar una El viernes previo a la madrugada del sábado, donde fue el femicidio de Micaela, intentó violar a una nena de 13 años. Su papá quiso hacer la denuncia. No le tomaron la denuncia ni en la comisaría ni en dos oficinas de la justicia. Entonces ella pensó que si las personas que trabajan en el Estado tienen capacitación en los derechos de la mujer y los temas de género, podrían haber tomado decisiones de manera diferente y haber evitado el femicidio de Micaela.
Eso es.
Ese es el argumento por el cual surge la ley. Bueno, después hubo dos proyectos. Ella empieza a hacer un borrador. Se contacta con nosotros a ver si estamos de acuerdo que haya una ley que tenga nombre de Micaela. Empieza a buscar alguna legisladora en el Congreso Nacional. Se contacta con Analía Rach Quiroga, diputada del Frente para la Victoria en ese momento, diputada nacional por Chaco. Y en ese momento el Evita tenía un bloque aparte del bloque del peronismo. Y Araceli Ferreira, diputada del Evita, presenta en base a ese posteo un
El
proyecto
proyecto,
con el mismo sentido. Y
sí.
de ambos bloques nos mandan el proyecto antes de presentarlo formalmente para ver si le queríamos hacer una modificación. A nosotros nos gustaron. Nos pareció que se podían complementar, que fue lo que pedimos, que trataran de tratar de llegar a un único texto, teniendo en cuenta ambas ideas, que el objetivo era capacitar, pero la manera de controlar, de hacer, de todo eso era diferente, y se llegó a un acuerdo. Y después también, para que haya ley Micaela, ocurrieron dos situaciones que fueron clave, porque se habían terminado las sesiones ordinarias del 2018. En la última sesión del 2018 ya la presidencia de la Cámara tenía el despacho de dos comisiones, con el acompañamiento unánime. Creíamos que iban a poner en el temario y no la pusieron, digamos. Y pasó que se suspendió la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, que se jugó en Madrid. Entonces Macri, que era presidente, envió al Congreso un proyecto de antibarra brava del fútbol,
Ahí está.
que nunca, nunca llegó a ser ley,
Ah,
digamos, nunca llegó a tener una media sanción,
sí.
pero lo pidió con ese objetivo. Y los primeros días de diciembre de 2018, Telma Fardín lo denuncia a Juan de Artés. Esto se hizo mediático y ahí aprovecharon diputadas creo que de todos los bloques, que hicieron una única nota pidiéndole a Macri que incluyera el tratamiento de la ley Micaela en esa
Listo,
sesión.
listo,
Y
listo,
ahí se
listo.
trata
Muy bien,
18 de
muy
diciembre
bien,
en
muy bien.
diputado y 19 en el Senado.
Yuyo, vos y tu mujer, según tengo entendido, van a dar charlas respecto a la ley Micaela. ¿Es así?
Hacemos talleres,
Talleres, sí.
hacemos varias cosas. Empezamos a dar charlas porque nos empezaron a llamar de acá de
Sí,
la provincia de Entre Ríos,
sí,
que
sí,
contáramos qué se
sí.
trataba la ley Micaela.
Sí.
Por allá por junio del 2019, ahí hicimos una charla.
Sí.
Hicimos charlas, digamos. Cuando vemos que el Estado la quería aplicar mal,
Ah, sí.
la estaba, estaba haciendo, tenía la intención de capacitar, pero no como la ley decía. Yo me acuerdo que nos hacen un homenaje en el Congreso de la Nación, donde la imprenta del Congreso nos entrega la ley Micaela encuadernada, todo hecho a mano, digamos. Pero hay varias mesas donde todas las personas que tienen que ver con el área legislativa, incluidos los gremios, se comprometen con el tema de la ley Micaela y todo eso. Yo me acuerdo que no me querían dejar hablar. Entonces le digo yo, deme el micrófono que sea para agradecer. Y cuando me dieron el micrófono, ahí estaba Fabiana Tuña, que era la que encargaba del INAM, que era la que no quería aplicar la ley Micaela como decía la ley.
Ahí está.
Y yo le digo
Ah,
todo lo que pensaba.
sí.
Y ahí, después que terminó eso, hablando con
Hubo,
las trabajadoras de Congreso,
sí.
que se estaban organizando para capacitar a la ley Micaela, que ya habían hecho antes la pelea esa
Qué
de que a
bárbaro.
nosotros Nosotros no tienen que aceptar el programa que nosotros enviamos y no imponernos el programa a ustedes, porque la ley dice que lo tenemos que
Sí,
hacer nosotros desde
sí,
acá.
sí.
Ahí dijimos, tenemos que salir a hacer talleres de ley Micaela,
Claro.
no solo a dar charlas, a mostrar cómo nos parece desde la fundación que se tiene que hacer, que se
Está
tiene que dar
bien,
la ley Micaela.
está bien.
Y ahí empezamos y se fue estableciendo una manera de dar Micaela en base a la educación popular. Y bueno, nosotros hoy formamos personas que capaciten a la ley Micaela.
Okay.
Hemos hecho 6, 7 cohortes, algunas abiertas, otras cerradas, de instituciones que nos han pedido. Hemos formado personas que capaciten a la ley Micaela en la Facultad de Ingeniería de todo el país, convocado por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Yo fui decano de la UTN Concepción Uruguay, y era decano cuando pasó lo de Micaela, y entonces estuve en el comité ejecutivo el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, y me conocí mucha gente. Y cuando subieron los que tenían un pensamiento más nacional y popular, me dijeron: Yuyo, tenemos que hacer algo. Estaba Jaime Persic como ministro de Educación.
Sí.
Ahí habilitamos una especie de financiamiento y ahí pudimos hacer eso. Pero hemos hecho 7 u 8 cohortes ya formando personas que se anotan de todo el país
Claro.
para capacitar en la Micaela.
No se cansan, ¿no? Ustedes no se cansan, ¿no? No, no hay posibilidad de cansancio, digamos.
No, tuvimos que adaptar muchas cosas en nuestra vida, digamos.
Seguramente que sí, seguramente que sí. Pues es que nosotros estamos charlando con gente, con gente que hace cosas, que resiste, que hace acciones después de la resistencia, y hablamos siempre del legado. Me parece que con todo lo que has contado, se me hace innecesario preguntarte si vos sos consciente del legado. Me parece que va de suyo, que el legado es justamente todo esto que venís contando desde el principio. Me da la impresión.
Sí, hay un montón de cuestiones, digamos. Lo que fue para la juventud de este país, lo que Micaela entregó en vida,
Sí.
la manera en que militó, eso ha trascendido el Evita. Ha trascendido el peronismo, ha trascendido la izquierda dentro
Sí.
del campo nacional y popular. Nosotros hemos hecho ciclos de capacitaciones para la juventud radical de Pellegrini.
Correcto. Sí.
Cuando nos juntamos a comer, había un póster de Patricia Bullrich mientras nosotros estábamos comiendo un asado, digamos. Pero la juventud estaba identificada con la militancia de Micaela.
Qué maravilla. Qué
Por
maravilla.
eso lo quisieron hacer, digamos.
Sí.
Y estas cosas no. Nos pasa. Lamentablemente en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad donde Micaela milita, el poder político de acá no se
Sí,
referencia a Micaela.
no, claro.
Pero qué sé yo, Tunuyán, Mendoza, hay una ciclovía que tiene el nombre de Micaela, va a una cárcel de la provincia de Buenos Aires y los internos han plantado un arbolito y han hecho poner una placa
Toma,
por Micaela.
toma.
Internos varones en la unidad 9 de La Plata que capacitan al resto de los hicieron un grupo y capacitan al resto de los internos a ley Micaela. Cuando se enteraron que nosotros habíamos hecho algunas cosas, porque estamos capacitando en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, a los agentes penitenciarios, dijeron: No tienen que venir ellos a entregarle los certificados a los
Claro,
internos que
claro.
hicieron ley Micaela. Nosotros fuimos y le hicimos un taller, y
Sí,
después que terminó el taller,
sí.
le entregamos los certificados. Y después para el otro año nos volvieron a llamar para hacer lo mismo, digamos.
Incansables, incansables.
Y creo que es lo que no, la vida que nos ha tocado, que la hacemos con mucha alegría.
Ahí está.
No sé si tenía algo de tiempo, digamos, pero para contarte
No, no,
alguna
no importa,
anécdota.
no importa, no importa, no importa. Porque esta aproximación a mí, me devuelve, no te digo esperanzas y esas cosas, pero me devuelve una imagen. Por eso al principio te dije, che, lo de ustedes no es normal, entre comillas, ¿no? Debería ser lo normal, entre comillas, o sin comillas, pero no lo es. Así que bueno, me alegro de este pantallazo, bueno, este pantallazo que nos das y que nos aviva el seso y despierta.
A la otra semana de que se encontró el cuerpo de Mica, sí, nosotros tuvimos con Andrea en el programa de Mirta. Uh-huh. Había personas invitadas previamente que se bajaron.
Ajá.
Porque no querían estar adelante nuestro.
Uh-huh.
Ministro de Justicia de la Nación, en ese momento.
Sí.
No quiso estar. Cuando se enteró que íbamos nosotros, se bajó.
Ajá.
Coordinamos con la producción de Mirta quienes podían estar, y estuvo Verónica Mangel.
Uh-huh.
Y estuvo Ferrazzi, que fue en ese momento era secretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires del gobierno de Vidal.
Sí.
Y que después fue ministro de Justicia en el gobierno de Vidal. Y ahí había una intencionalidad clara de sacarnos el odio, digamos.
Muy bien.
De todas las partes. Cuando nosotros queríamos contar, así como yo te estoy contando,
sí,
a vos, algunas,
sí,
cuestiones,
sí.
O Mangel nos cortaba, o Ferrazzi nos cortaba, o Mirta nos cortaba, y no podíamos dar el mensaje. Y naturalmente yo no me di cuenta, me lo contó alguien después,
claro,
que vio el programa.
Claro.
Dos o tres días.
Sí.
Dice que yo estaba al lado de Mirta.
Mm.
Cuando yo quería hablar, le ponía la mano arriba de la mano de Mirta, se la apretaba un poquito y Mirta me dejaba hablar. Dice.
Claro, claro.
Para poder dar el mensaje. Una actitud inconsciente, pues yo no me había dado cuenta que
sí,
había hecho eso.
Maravilla.
Lo contaron, después vi el video y claramente lo estaba haciendo, sin darme cuenta. Pero hay hay un montón de anécdotas y de situaciones.
Sí,
y
me imagino.
Y de quién nos entrevista.
Sí.
A nosotros C5N no nos llamó nunca para hacer una entrevista.
Ajá. Ajá.
Página 12.
Sí.
Nunca pudimos hacer un artículo. Y eso que lo hemos intentado.
Ajá.
Los que nos llaman son los medios de la derecha para tratar de hacernos pisar el palito.
Claro.
Y hay que estar muy, muy atento.
Qué laburo.
Esta entrevista que yo tengo
qué
con
laburo,
vos, distinta.
Qué laburo. Sí.
No la podés tener en esos ámbitos.
No.
Tenés que estar permanentemente a la defensiva para poder dar un mensaje. Nosotros empezamos a no aceptar hacer programas armados.
Muy bien.
Y en vivo, ¿qué te van a decir? Yo quiero decir algo, planteaba
Yuyo.
Yo, y que te van a decir que no.
Yuyo, gracias por este rato y por la abundancia de datos y por la abundancia de conocimiento que logramos en esta casi media hora. Te mando abrazo grande y dale un beso a tu mujer también.
Contarte que esta semana se fijó fecha para el juicio de Néstor Pavón, porque nosotros estamos convencidos que él participó de la violación y feminicidio de Mica.
Sí.
Hay fecha para los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre. Son varias audiencias. Así que bueno, va a ser doloroso porque vamos a tener que revivir todo. Todo de nuevo.
Sí.
Andrea fue testigo en el juicio, por lo cual va a tener que pasar de vuelta por alguna situación, supongo.
Sí.
Pero no podemos permitir que un posible femicida, que para nosotros no es posible, Sebastián Wagner en su declaración dice que el que la mató fue Pavón.
Sí.
Esté en la calle viviendo como si nada, digamos, porque ya cumplió la condena que le habían dado por encubrimiento. Así que la lucha esta
es larga.
La lucha esta sigue, ¿no?
Es larga. Gracias, Yuyo, te mando abrazo. Grande.
Gracias, Kike. Te escuchaba de siempre, y bueno, la verdad que es un gusto Es un gusto tener esta entrevista con vos.
Bueno.
Un abrazo.
Bueno, lo escuchaste a Yuyo García. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en El Desconcierto. Churu, churu. Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Estas radios nos avisaron que retransmiten El Desconcierto durante esta temporada, El Legado. Online, o sea, por todos lados, elsrvivache.com.ar, el señor Vivache, swinradio.com, labocinaradio.com, fmexcalibur.com, frecuenciaorigen.com, radio otra escucha en otra puerta.org.ar, radiomusicainternacional.com.ar, revueltoradio.com.ar, sosteniendoutopias.com.ar, la radio de la Fundación Taquiancay, radiolamaga.com.ar de la cooperativa Contrapunto Cultural, AA, la radio de Fractura Expuesta.com.ar, Radio La Spica, Radio Minga de Luján, en la ciudad de Buenos Aires, Centro, AM 1570, Radio Rebelde, en la provincia de Buenos Aires, en Alberti, la de Titi, 102.1, Coronel Dorrego, FM del Galeón, 92.1, la Dorrego, AM 1470, San Clemente del Tuyú, OM, Radio 97.1, La Plata, 103.1, la 221 Radio, Radio Futura 90.1, Los Polvorines, FM 91.7, la Uniradio de la Universidad Nacional General Sarmiento, Carué, FM 94.9, Mandioca, Mar del Plata, FM 88.7, de la Azotea, Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7, Rauch 102.9, Radio Chapaleofú, Tandil, FM 101.7, Radio La Compañía, Bahía Blanca, FM de la calle 87.9. Y hay más radios, ¿eh?
El Desconcierto en tailandés.
Kwamsapson.
En turco.
Karishiklik.
En ucraniano.
Plutanina.
En vietnamita.
Sumnyamlan.
En yoruba.
Iporuru.
En zulú.
Ukudideka.
Abre la ventana. Abre la ventana. Abre la ventana.
Aislaciones Bariloche. ¿Estás en el sur? Aislaciones Bariloche. ¿Sabías que podés aislar tu casa del frío, el calor y el ruido con un producto ecológico y seguro? Aislaciones Bariloche. Nada más práctico que la celulosa proyectada. Toda la info en Instagram, aislaciones.bariloche. Teléfono 2944 302725. Dale, probá otra cosa. Aislaciones.bariloche.
Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana.
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado.
Acompañá el proyecto YPA. Consumí yerba YPA. Encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info@gpa.com.ar, info@gpa.com.ar, en Facebook, Tienda GPA, reclamando un precio más justo.
El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
En Rafaela, provincia de Santa Fe, la Casa del Legui. Pequeño restaurante boutique atendido por Ricardo Leguizamón, el Legui. Carnes, pastas, mariscos, ricos vinos, un ambiente muy especial, poquitas mesas y unos postres únicos. Todo para disfrutar de un momento maravilloso. La Casa del Legui, en Rafaela, Lincoln 2030. Reservas al 3492 3050 65.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos jugar.
Bueno, hay oyentes que nos dejaron mensajes. Recuerden escribirnos a eldesconciertodequiquepesoa@gmail.com. Irene Sotos Arce, qué bueno descubrirte, Quique, desde Pamplona, España. Rodolfo Bragañolo, Quique, como de costumbre, impecable la apertura. Subila sola a YouTube, que la difundimos por todos lados. La producción acota presurosa. Para quien quiera leer el artículo de Darío, podés ingresar a Tierra Viva, la agencia de noticias del campo que produce alimentos. agenciatierraviva.com.ar. Jorge Walter Pérez Merguín, director de la radio La Música del Arcón, FM 96.9, de la localidad de Manuel Alberti, departamento Pilar. Hace 2 años tuve el placer de salir al aire en El Desconcierto. En ese momento salía al aire los domingos por la mañana, pero ya desde el año pasado tenemos el placer de poder retransmitirlos en vivo. Quiero decirle a Quique que estamos muy desconcertados con el presente del país. Aquí en Manuel Alberti se están comenzando a ver situaciones feas en cuanto a necesidad y estamos a 38 kilómetros del kilómetro cero. Espero que la gente tome real conciencia que tenemos que salir adelante sin dejar a nadie afuera. Un abrazo enorme, mención especial a los columnistas que siempre nos dejan pensando y eso es muy bueno. Norma Cristini, qué suerte y felicidad escucharte. Héctor Oscar Nigro, espero que todo ande bien por allí. Hemos tenido hace un par de años la oportunidad de conocer ese hermoso lugar y hospedarnos en La Merced, así que estamos muy agradecidos por su hospitalidad, la hemos pasado muy bien, volveremos, ojalá fuéramos los mismos. Estoy ingresando a la jubilación y por lo tanto de a poco el tiempo es un amigo de manera extraña, mis tareas como docente universitario me dan algo de espacio para escribir, quizá con un estilo pretencioso, pero es un intento, va un artículo publicado en el diario local, me gustaría contar con su opinión que me resulta muy valiosa, no aclaro que soy oyente de su programa con el cual me siento identificado en su propósito y contenido. Quizá estos artículos los considere mi legado, hago alusión a su consigna actual. Un fuerte abrazo. La producción acota presurosa. Nos dejó el artículo y el conductor de este dignísimo programa hizo alusión a él y comentólo en la apertura del programa de hoy. Darío Fecad, yo fui tu locutor de turno en LT8 cuando hacías Como en Casa. Para mí fue un lujo. Abrazo desde Concordia. ¡Mamma mía! ¿Cuántos años? Marcelo Casanova, es poco extraterrestre pedir nombre y apellido. Es ofender al no terrenal. La producción acota presurosa. En el equipo del Desconcierto todos y todas dejamos nuestro nombre y apellido real. Para publicar mensajes esperamos que quien los escriba se identifique. Nos gustaba cuando los mensajes se dejaban por teléfono y teníamos contacto con el oyente. Ahora por escrito pedimos nombre y apellido para compartir su idea, su relato, su mensaje. Romina Midley, qué genialidad. El doctor Luismi, Andrés Fontana, impecable. Adriana Marcus, no sé de dónde salió ni cómo contactarme con ella. Tiene una mirada y una claridad que me dejó pensando. ¿A qué se dedica? Gracias, Desconcierto. Siempre es desconcertante dedicarle 3 horitas de vida a estos desconcertadores. La producción acota presurosa. Adriana Marcus es médica. Fue directora de hospitales y actualmente está jubilada, pero sigue trabajando. Comparte espacios de talleres y forma parte de varias organizaciones que trabajan la salud de manera integral, como por ejemplo la Red Jarilla. Podés escribirle a edicionesdelabruja@gmail.com. ¿Anotaste? edicionesdelabruja@gmail.com.
Pa 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 p
Los cuentos de Pancho. Para hoy, Mercedes Pessoa seleccionó Introducción al libro Rimas y leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta, narrador español, una de las figuras centrales del romanticismo tardío en lengua castellana. Nació en Sevilla en 1836 y su obra está marcada por la introspección, la musicalidad y la reflexión sobre el amor, el arte y la condición humana. Sus rimas y leyendas influyeron profundamente en la poesía y la narrativa posteriores. Murió en 1870 a los 34 años. Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poder presentar decentes en la escena del mundo. Fecunda, como el lecho de amor de la miseria, y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar, mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola de creaciones sin número, a las cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan de vida serían suficientes a dar forma. Y aquí dentro, desnudos y deformes, revueltos y barajados en indescriptible confusión, los siento a veces agitarse y vivir con una vida oscura y extraña, semejante a la de esas miríadas de gérmenes que hierven y se estremecen en una eterna incubación dentro de las entrañas de la tierra, sin encontrar fuerzas bastantes para salir a la superficie y convertirse, al beso del sol, en flores y frutos. Conmigo van, destinados a morir conmigo, sin que de ellos quede otro rastro que el que deja un sueño de la medianoche que a la mañana no puede recordarse. En algunas ocasiones, y ante esta idea terrible, se subleva en ellos el instinto de la vida, y agitándose en formidable aunque silencioso tumulto, buscan en tropel por dónde salir a la luz de entre las tinieblas en que viven. Pero ¡ay!, que entre el mundo de la idea y el de la forma existe un abismo que sólo puede salvar la palabra. Y la palabra, tímida y perezosa, se niega a secundar sus esfuerzos. Mudos, sombríos e impotentes, después de la inútil lucha, vuelven a caer en su antiguo marasmo. Tal caen inertes en los surcos de las sendas, si cesa el viento, las hojas amarillas que levantó el remolino. Estas sediciones de los rebeldes hijos de la imaginación explican algunas de mis fiebres. Ellas son la causa desconocida para la ciencia de mis exaltaciones y mis abatimientos. Y así, aunque mal, vengo viviendo hasta aquí, paseando por entre la indiferente multitud esta silenciosa tempestad de mi cabeza. Así vengo viviendo. Pero todas las cosas tienen un término, y a estas hay que ponerles punto. El insomnio y la fantasía siguen y siguen procreando en monstruoso maridaje. Sus creaciones, apretadas ya como las raquíticas plantas de un vivero, pugnan por dilatar su fantástica existencia, disputándose los átomos de la memoria, como el escaso jugo de una tierra estéril. Necesario es abrir paso a las aguas profundas, que acabarán por romper el dique, diariamente aumentadas por un manantial vivo. Andad, pues, andad y vivid con la única vida que puedo daros. Mi inteligencia os nutrirá lo suficiente para que seáis palpables. Os vestirá, aunque sea de harapos, lo bastante para que no avergüence vuestra desnudez. Yo quisiera forjar para cada uno de vosotros una maravillosa estrofa tejida con frases exquisitas, en la que os pudierais envolver con orgullo, como en un manto de púrpura. Yo quisiera poder cincelar la forma que ha de conteneros, como se cincela el vaso de oro que ha de guardar un preciado perfume. Mas es imposible. No obstante, necesito descansar. Necesito, del mismo modo que se sangra el cuerpo por cuyas henchidas venas se precipita la sangre con pletórico empuje, desahogar el cerebro, insuficiente a contener tantos absurdos. Quedad, pues, consignados aquí como la estela nebulosa que señala el paso de un desconocido cometa, como los átomos dispersos de un mundo en embrión que avienta por el aire la muerte antes que su creador haya podido pronunciar el fiat lux que separa la claridad de las sombras. No quiero que en mis noches sin sueño volváis a pasar por delante de mis ojos en extravagante procesión pidiéndome, con gestos y contorsiones, que os saque a la vida de la realidad, del limbo en que vivís, semejantes a fantasmas sin consistencia. No quiero que al romperse este arpa, vieja y cascada ya, se pierdan, a la vez que el instrumento, las ignoradas notas que contenía. Deseo ocuparme un poco del mundo que me rodea, pudiendo, una vez vacío, apartar los ojos de este otro mundo que llevo dentro de la cabeza. El sentido común, que es la barrera de los sueños, comienza a flaquear, y las gentes de diversos campos se mezclan y confunden. Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Mi memoria clasifica revueltos, nombres y fechas de mujeres y días que han muerto o han pasado, con los días y mujeres que no han existido sino en mi mente. Preciso es acabar arrojándoos de la cabeza de una vez para siempre. Si morir es dormir, quiero dormir en paz en la noche de la muerte, sin que vengáis a ser mi pesadilla, maldiciéndome por haberos condenado a la nada antes de haber nacido. Id, pues, al mundo a cuyo contacto fuisteis engendrados, y quedad en él como el eco que encontraron en un alma que pasó por la tierra sus alegrías y sus dolores, sus esperanzas y sus luchas. Tal vez muy pronto tendré que hacer la maleta para el gran viaje. De una hora a otra puede desligarse el espíritu de la materia para remontarse a regiones más puras. No quiero, cuando esto suceda, llevar conmigo, como el abigarrado equipaje de un saltimbanqui, el tesoro de oropeles y guiñapos que ha ido acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro. Gustavo Adolfo Bécquer.
Música.